5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido dejar claro que no han cambiado su posición respecto a la tributación del salario mínimo interprofesional, aunque ha señalado que están negociando con Sumar algunas medidas para compensar a aquellos trabajadores que cobren el salario mínimo y que tengan que tributar en el IRPF.
El Ministerio mantiene una posición que sigue estando vigente, que es que el salario mínimo interprofesional, que tiene vocación el Gobierno de que siga creciendo en los últimos años, se desacople de una exención del IRPF. Creemos que son dos debates distintos. Lo que sí estamos hablando con Sumar es en ver algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que poder tributar al SMI.
Rusia y Ucrania han acordado garantizar una navegación segura por el Mar Negro, según ha confirmado Estados Unidos. Además, han pactado prohibir los ataques contra las instalaciones energéticas de ambos países. Desde Washington aseguran que este acuerdo va a ayudar a Rusia a restablecer su acceso al mercado mundial de exportaciones agrícolas y de fertilizantes. También se va a facilitar el intercambio de prisioneros de guerra y la devolución de niños ucranianos. Las conversaciones para conseguir una paz duradera continúan. Precisamente la Comisión Europea va a apoyar 47 proyectos de minería de materias primas críticas, 7 de ellos en España. El objetivo es mejorar el suministro, reducir la dependencia de países como China y reforzar la cadena de valor de las materias primas europeas. Stéphane Sejourné, comisario de Mercado Interior.
Es parte de la estrategia de materias primas y aprovisionamiento. Hay 5 materias primas, como he dicho, que son críticas para las baterías, que se reflejan perfectamente los 47 proyectos que han sido seleccionados. Porque estas 5 materias primas son priorizadas aquí, serán parte del plan del automóvil y en particular de las baterías, que alimentarán nuestra estrategia para tener una batería europea.
Naturgy ha logrado el respaldo mayoritario de sus accionistas a la OPA voluntaria sobre el 10% de su capital, lo que supondrá un desembolso máximo de 2.332 millones de euros. Tal y como se esperaba, ha contado con el apoyo de los grandes accionistas de la compañía Criteria GIP CVC, la australiana IFM y la argelina Sonatrach. Su presidente, Francisco Reynés, se ha referido al precio de la oferta, asegurando que no se va a rebajar por el pago de dividendos.
El precio de 26,5 euros por acción, al ser una oferta voluntaria, no tiene por qué ser refrendado, pero sí que quiero también dejar claro que será el precio de 26,5 euros por acción, independientemente de los dividendos que se hayan pagado en el periodo que va desde el lanzamiento de esta oferta, si esta Junta lo aprueba, hasta la liquidación de la propuesta.
Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo, que nos trae hoy.
¿Qué tal, Lorena? Hoy esperamos a todos nuestros oyentes con un programa de martes. Ya lo saben, toca debates que transforman España a partir de las 9. Hablaremos con Eduardo Serra y con Manuel Villa de la formación profesional y de los estudios universitarios. Vamos a hablar mucho de formación y de educación. Antes, en nuestro Si es posible, con Ana Pedroche, vamos a hablar de la creación desde nuestro interior, cómo fluye y cómo surge todo ese mundo de la creación, y con la lupa con Laura Blanco vamos a analizar la comparecencia que mañana tiene el presidente del Gobierno en el Parlamento para hablar de defensa, y esto vinculado a las nuevas estrategias de la Unión Europea.
A partir de las 8.
Claves del mercado.
El IBEX 35 sube con fuerzas, al igual que el resto de bolsas europeas, y marcan nuevos máximos anuales. Rebota un 1,21% hasta los 13.484 puntos. Destacan las alzas de IAG, que sube un 3,57%, seguido de CaixaBank y de Indra. En el lado de las caídas, apenas 4 valores aparecen en rojo. Rovi se deja un 1,9%, seguido de Inditex. Al otro lado del Atlántico, tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,13%, los 18.212 puntos. El S&P 500 camina plano en los 5.764 puntos y el promedio industriales, que se deja un 0,17% hasta ubicarse en los 42.511 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,08 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues hoy tenemos un programa especial porque si nos seguís con cierta habitualidad, ya sabéis que a nosotros el mundo del dato nos gusta, lo hemos comentado. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, siempre que hablamos de ciberseguridad, siempre que hablamos de eficiencia de las empresas, es inevitable hablar hoy de la importancia del dato. Se viene hablando desde hace muchísimos años y nosotros pues somos sensibles a ello. El Business Analytics, el Big Data, el Data Scientist son términos que ya forman parte de nuestro vocabulario empresarial y económico, pero que, como digo, siempre hemos pasado, no superficialmente, pero sí de una manera tangencial sobre el mundo del dato. Bueno, pues hoy nos vamos a detener un poco y hemos convocado a 5 especialistas de 5 compañías diferentes con los que queremos profundizar precisamente en no solo la importancia del dato, sino su actual gestión y, sobre todo, cuál va a ser el papel que va a jugar dentro de las compañías y las herramientas que hay para que saquemos provecho del dato. Ya sabéis que cuantos más datos limpios, concretos, diríamos que exactos, mejores decisiones vamos a tomar de manera empresarial. Bueno, pues eso es algo que nuestros invitados nos van a ayudar a entender, sobre todo para cómo lo vamos a incorporar. Porque hoy tenemos aquí en la mesa, y les paso a saludar ya, a Alejandro Villar, que es Client Partner en FAICO. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantado.
Bienvenido y buenas tardes. También está con nosotros Jaime Fernández, que es responsable de infraestructuras de Athens. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Porque hoy nos vamos a mezclar quienes se utilizan el dato para su propio negocio, para la organización de sus negocios, pero también los proveedores tecnológicos, los vigilantes del dato, ¿no? Porque al final tiene que haber un equilibrio entre todos ellos. Está con nosotros Manel Regueiro, que es director general para España y Portugal de Provenir. Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Un placer que estés con nosotros. Nos acompaña Ignacio Marrero, que es director de Data Analytics e Inteligencia Artificial en UST España y Latinoamérica. Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes y gracias.
Y cierra esta mesa Manuel Piñeiros, que es director de Desarrollo de Negocio de TransUnion. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, como habéis visto, hay mucha empresa que utiliza el dato para dar validez a transacciones. Hay empresas que facilitan no solo el almacenamiento, sino la propia gestión del dato. Vamos a conocerlas un poco más en detalle, entendiendo cuál es ahora mismo el papel o el rol del dato dentro de su organización. Y si os parece, lo hacemos empezando por Alejandro, es a quien hemos saludado primero, FAICO. FAICO y el dato. Bueno, es que para todos es vital ahora mismo el dato. No conozco ninguna empresa que el dato no sea vital para ellos, aunque quizás no hagan un uso tan digamos intensivo, ¿no?, del dato, como es el caso de vuestras organizaciones. En FAICO, ¿qué es el dato hoy? Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de 2025, ¿no?, en una era de inteligencia artificial, que luego hablaremos, por supuesto, pero hoy el dato para FAICO, ¿qué es y qué supone para su compañía?
Bueno, nosotros, como especialistas precisamente en motores de decisión, para nosotros el dato es todo, ¿no? Tú no puedes tomar una decisión a día de hoy si no tienes los inputs. Lo vemos a nivel fútbol, a nivel político, a nivel financiero. Sin un dato correcto, como bien comentabas, el dato limpio, no puedes tomar una decisión correcta. Para nosotros, la propia ingesta del dato, el propio flujo del dato, debe ser lo más importante, lo que tengas que tener en cuenta. Lo más importante también es la privacidad que ofrezcas al usuario, esa privacidad que le puedas dar a un usuario final, tanto a nosotros, que nuestro cliente es un nivel corporativo, no es un cliente particular como somos cualquiera de nosotros, sino también la seguridad que le estés ofertando. Hablar de almacenamiento, para nosotros es vital poder ofrecer eso, y yo creo que luego lo comentaremos también. Imagino que no todo es privacidad, todo es robustez, sino también balancear la experiencia usuario, ¿no? No, de nada nos vale tener una aplicación a un banco o un merchant retailer donde somos perfectos dando privacidad y robustez si luego no podemos balancear en una buena experiencia del cliente. Entonces, el dato es todo.
Vale, para Alejandro hay muchos puntos comunes, estoy seguro, ¿no? Pero ya vamos apuntando ingesta, es decir, cómo introducimos ese dato para hacerlo provechoso e inteligente. por supuesto, la gestión de que en sí misma del dato, ¿no? La información que da y esa privacidad que debe salvaguardar, y luego cómo lo utilizamos, ¿no? Efectivamente, cómo luego al final el usuario final disfruta de algo que no ve, ¿no? Y que al final no solo le fideliza, sino que agiliza su decisión de compra o cualquier otro tipo de circunstancia. Vamos añadiendo palabras clave. Jaime, desde Acens, que sois, bueno, pues una compañía especialista precisamente en la gestión del dato, además de Grupo Telefónica, claro, ¿qué os voy a decir a vosotros, no?, con respecto al dato?
Sí, nosotros somos especialistas en cloud y sobre todo en soluciones hacia PyME. Y la PyME es consciente de la importancia del dato, pero creo que todavía le falta un poco. La PyME está muy arraigada al suelo. Son empresas pequeñas, piensan en su negocio, saben que el dato es importante. ¿Nosotros qué hacemos? Por un lado, le damos las herramientas para que puedan conservar el dato, la privacidad que hemos comentado, la ciberseguridad que comentaremos seguro, y darles un plus. Porque ellos tienen que seguir en sus negocios, tienen que seguir en el día a día, y alguien que les ofrezca ese valor del dato, a veces saben que lo tienen, a veces no, pero incluso sabiendo que ese valor les cuesta un poquito sacarlo. Entonces nosotros lo que ofrecemos son soluciones concretas para, en función del tipo de PyME, el número de empleados, el número de clientes que tienen, dar un salto más allá, en base al valor del dato, de sus datos, y no solo de sus datos, sino de aquellos que puedan tener relevancia para su negocio.
Vale, pues lo voy a traducir en cultura del dato, que se necesita mejorar la cultura del dato. Hoy, si vosotros, que sois hombres de negocios y hombres de empresa, estáis de acuerdo conmigo en que hay muchas culturas, cultura de ciberseguridad, cultura de la innovación, cultura del dato, que tienen que convivir necesariamente en las compañías, ¿no? Entonces, luego os voy a preguntar cómo mejoramos la cultura del dato, porque vosotros habéis nacido ya con esa cultura del dato, pero no todas esas empresas a las que Jaime hacía referencia, ¿no? ¿Cómo hacemos entender que el dato es tan importante como otras cosas que le estamos diciendo a esa PyME, que es igual de importante y que todo subyace en ese proceso de transformación digital? Manel, desde Provenir.
Sí, pues nosotros también trabajamos en el sector de la automatización de decisiones de negocio. Entonces, para nosotros el dato esencialmente es el combustible que mueve nuestra empresa. Al final, a partir de todas las palabras que habéis mencionado, que estoy totalmente de acuerdo, evidentemente, yo no diría quizás la de flexibilidad. Cuando hablamos de la toma de decisiones, dependiendo cómo va a ser la decisión que vayas a tomar, necesitas una información u otra. Entonces, añadido a toda la parte de privacidad, la parte de cómo lo vas a almacenar, todo el proceso de ingesta, también tienes que tener la flexibilidad para gestionar cantidades variables de datos, no solo en cantidad, sino también en naturaleza del dato, ¿no? Entonces es un punto también a tener en cuenta. A la vez, insisto, que garantizas todo lo que acabamos de hablar, ¿no?, que decía Alejandro, porque el tema de la privacidad es muy importante, el tema de la ingesta, o dónde lo almacenas la información, cómo lo tratas, eso también es importante. Pero por añadir un punto más a la discusión, yo diría la flexibilidad en el tratamiento de la información, es decir, utilizar la información adecuada para la decisión que vas a tomar. Eso es muy importante, ¿no?
Ignacio, desde UST España y Latinoamérica.
Bueno, nosotros tenemos una visión bastante holística del dato. En principio lo trabajamos en end-to-end, como se suele decir, en la industria. Digamos que nuestro objetivo también es evangelizar dentro de los clientes esa cultura de si quieres ser digital, tienes que empezar a cuidar ya de tu producción de datos, del transporte, del almacenamiento, de la seguridad, de la privacidad. Tienes que tener en cuenta toda la parte de legislación que está viniendo desde Europa. Tienes que tener en cuenta toda el acta de inteligencia artificial también, si vas a generar algún tipo de modelo analítico. Entonces, desde UST queremos dar siempre una cobertura integral a nuestros clientes, e incluso empezamos desde el valor de negocio. Es decir, trabajamos en modo consultoría también con nuestros clientes para entender cuál es su negocio y cómo ayudarles a mejorar incluso determinadas áreas de su negocio, pues a través del uso también y la explotación de los datos, pues cuadros de mando, nuevas analíticas. Bueno, hay muchas maneras de ayudar a los clientes desde el lado del negocio, incluso casi antes de entrar en la tecnología.
Bueno, pues vamos sumando, ¿no?, a esa lista. Estamos hablando de la propia producción de datos, los datos que tú produces, no solo ya que tengas conciencia de que lo haces, sino cómo lo estás haciendo, y luego pues el papel clave, ¿no?, que es el de la legislación, que es el que va a regular también, ¿no?, los entornos en los que se va a deber manejar, proteger, salvaguardar, almacenar, etcétera, etcétera. Vamos con la última de las reflexiones de esta reflexión inicial, con la de Manuel Piñeiros, desde TransUnion. Manuel.
Claro que sí. Nosotros hoy en día somos responsables de información de más de 1,000 millones de personas a nivel global. Operamos en 30 países y recibimos información desde 200 territorios. Estos datos son tan diversos que pues obviamente nos obliga a tener una serie de procesos, de contar con las tecnologías y con las personas idóneas para poder hacerlo. En la organización tenemos más de 500 científicos de datos que nos ayudan en todo este gestionar los datos de clientes que trabajan en múltiples verticales, desde el sector bancario hasta las pymes, pasando por juegos, seguros, bueno, y en últimas dando respuesta con los datos que tenemos a casos de uso que van desde la prevención del fraude, la toma de decisiones crediticias, el análisis de audiencias a nivel de mercadeo, la cobranza. Creo que también es un aspecto muy importante el cómo facilitamos a partir de los datos que tenemos los diferentes casos de uso de nuestros clientes.
¿Qué grado hay, y ya abro un poco el debate, qué grado hay de conocimiento por parte de las empresas de que el dato es posiblemente lo más importante hoy que tienen que tener en cuenta en materia, vamos a llamar la tecnología, y sé que hay muchas cuestiones, ¿no? Pero al final el dato subyace la tecnología, ¿no? Desde la propia obtención a la propia ingesta y al propio tratamiento, ¿no? ¿Creéis que las empresas son conscientes de que el dato y su gobernanza es una de las prioridades que deben acometer en este tiempo? ¿Creéis que ya lo saben, que todavía les falta ahí bastante afirmación? Manel,
yo creo, Alejandro, que, si me permites, yo creo que sí son conscientes, especialmente, bueno, en nuestro caso, en nuestros clientes y cliente corporativo, absolutamente. Pero una cosa es ser consciente de que el dato es básico y otra cosa que sean capaces a día de hoy de operacionalizarlo, controlarlo, gestionarlo y sacarle su uso. Yo creo que hay mucho camino por recorrer todavía. Todo el mundo creo que es perfectamente consciente que sin datos no van a ninguna parte hoy en día. Cualquier empresa, incluso en ámbito corporativo, por supuesto, pero incluso empresas más pequeñas son conscientes. Pero insisto, una cosa es que seas consciente de que el dato es básico y otra cosa es que seas capaz de personalizarlo o estés listo. Ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar más y ayudar a las empresas. Desde un punto de vista de almacenamiento, privacidad, regulación, automatización, etcétera. Yo creo que es la clave ahí.
Más ideas, Alejandro.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manel. Para nosotros al final es muy importante que la empresa sea, tanto sea pequeña como grande, sea consciente de que lo que tiene son silos. Al final, la ola del dato, la ola de la tecnología, que ¿cuánto tiempo lleva realmente productiva para medianas empresas? No hablo para las grandes empresas. ¿10 años? ¿15? No creo que más de 10 realmente. Entonces, poder romper esos silos es precisamente la automatización de la que hablamos. Es poder disponibilizar, tener la gente idónea, comentabas antes el tema de la cultura, tener toda la parte de la regulación alineada, es decir, ¿puedo utilizar este dato? ¿Puedo realmente hacer una oferta de marketing? ¿Puedo disponibilizarlo para una aplicación? ¿Puedo construir? Yo suelo hablar de las piezas del Lego, ¿no? ¿Puedo construir mi castillo del fuerte con las piezas que tengo ahora mismo? ¿O realmente no tengo la capacidad legal o la capacidad de poder utilizar todas esas piezas y esos juguetes en mi solución al cliente o interna? Que muchas veces ya no es tanto al cliente, sino también cómo puedo ordenar mis diferentes departamentos, que lo vemos muy, muy fácil desde fuera, pero es complicado.
Más ideas, Ignacio.
Y una parte de inversión también. Es decir, si nosotros nos damos cuenta con nuestros clientes, en el momento en que se dan cuenta de que hay una ventaja en operacionalizar el dato, en invertir en hacer todas estas rutas de los datos hacia el almacenamiento y luego la explotación, en el momento en que eso emerge, la maquinaria se pone en marcha con más facilidad. Hay, yo creo que una parte importante de evangelización, de ayuda, de descubrimiento, y también hay un decalaje, es decir, hay un tiempo para las empresas en que eso permee dentro de la organización y que los que finalmente invierten y tienen la capacidad de poner dinero encima de la mesa estén dispuestos a hacerlo. Porque lo que decían los compañeros, estoy totalmente alineado, lo saben. Pero poner encima el dinero encima de la mesa cuando hay más prioridades, hay ciberseguridad, hay muchas cosas, pues bueno, eso lleva algo más de tiempo.
Manuel.
Sí, y esto yo creo que se potencia mucho cuando hablamos de la colaboración, porque sin duda es importante mirar tú qué puedes hacer dentro de tu empresa, pero en la medida en que pensamos también en cómo colaboramos ya y cómo compartimos información, entonces, por ejemplo, en la medida en que nos aseguramos de que el fraude que estamos viendo, por ejemplo, la información de fraude que yo tengo está compartida y podemos en el colectivo proteger a la sociedad, a la medida en que yo puedo comparto mi información de la moral crediticia de los consumidores que tengo en mi portafolio y de esa forma aseguramos evitar problemas de sobreendeudamiento. Ahí el dato sí que toma una potencia aún mayor. Creo que la colaboración es fundamental, no solo el valor que yo como empresa pueda derivar para mí, sino en la medida en que socialmente puedo aportar.
Y aquí hemos nombrado una cosa que yo creo que es fundamental dentro de la sociedad española, que es concienciación o educación, y también en base a cada una de las empresas con las que hablas. No es lo mismo una gran corporación que efectivamente tú hablas de la gobernanza del dato y sabes de lo que está hablando, pero te vas a muchas empresas más pequeñas y tienes que explicarle lo que es la gobernanza. Tienes que explicarle que hay unas leyes, un reglamento, que es bueno, que hay unos procedimientos, que es muy bueno para ellos. Y también si es el momento en que puedo hacerlo, porque o no tienen capacidad, no tienen dinero, de qué me estás hablando ahora mismo no encaja. Pero si se lo explicas una vez, si lo ven que su competencia lo hace, si empieza esta ola a cubrir, se van a subir antes o después. Esa educación, esa concienciación, esto que estamos haciendo aquí ahora mismo, es absolutamente esencial.
Entiendo que antes de eso, de hablar de gobernanza, ¿no?, y de la parte normativa, hay que volver a decirles, oye, ¿qué es el dato? Porque dato, como decía antes Ignacio, ¿no?, la naturaleza del dato puede venir por cualquier. Nosotros somos un dato andante y cambiante, ¿no? No somos el mismo dato hoy que mañana. Y entiendo que ese dato tiene un ciclo de vida que es permanente. Ahora se habla mucho de economía circular. Ese dato es un poco un círculo, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona hoy en un momento en el que prácticamente todo lo que nos rodea está ofreciendo datos sobre nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra tendencia como clientes, como ahorradores? ¿Cómo se gestiona el ciclo de vida del dato?
Creo que quizá podríamos,
Nacio y Manel,
empezar pensando en cómo lo hace Google o cómo lo hace Facebook, Uber, no sé, las grandes, ¿no? Decía, ellos tienen muy claro que su materia prima es el dato y que es con lo que generan dinero al final. Es decir, ¿qué haría, por decir una, Uber, si no fuera capaz de predecir bien las rutas, de tarificar adecuadamente los kilómetros y darte un precio más o menos cerrado, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que le sería muy complicado. Entonces yo lo tengo muy claro y la gobernanza que aplican a ese dato es muy cuidadosa. Dentro de eso son enormes, entonces al final no es perfecta. Pero sí que aplican un ciclo de vida muy preciso desde su captura, por ejemplo, en las rutas que siguen los coches con los dispositivos que tienen, todo el etiquetado y toda la gobernanza, por así decirlo, ese dato, hasta que lo limpian y lo dejan preparado para su explotación. ¿Para qué sirve después esa explotación? Pues para poner las tarifas adecuadas y todo su negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las grandes pueden servirnos de ejemplo. A mí, a veces, me resultan útiles para mis clientes, aunque no sean tan grandes, para pensar cómo debe gobernarse el dato.
Manel.
Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero yo incidiría un poquito más en aterrizarlo a lo que son las empresas que no son esas tan grandes, ¿no? Que evidentemente ellas controlan toda la información y tienen unos procesos muy claros de cómo gestionarlo y cómo sacarle valor. Pero yo un poco más allá, ¿cómo podemos democratizar el dato para, desde un punto de vista tecnológico también y regulatorio, para empresas que no son tan grandes como estas, ¿no? Ahí hablamos el tema de colaboración que comentó Manuel, me gusta, ¿no? En el sentido de que yo a veces lo imagino como la electricidad, ¿no? A nadie se le ocurre construir una central eléctrica para tener luz, ¿no? Digamos que alguien me la suministra, es un servicio. Las empresas que no tengan ese tamaño, el 99% de las empresas, lo que tendrán que ver es cómo me suministran esa información. Pero es que la dificultad aquí es que no viene de un punto. La información puede ser muy heterogénea, de mucha naturaleza diferente. Entonces, ¿qué tecnología me puede ayudar a, de una forma ágil, tomar información como si fuese una utility, un servicio, ¿no? Y eso yo creo que también es una parte importante. Enlaza con el tema de la colaboración. Hay gente especialista en gestión de la información que a mí me puede servir, pero dependiendo del tipo de información, pues tendré unas fuentes u otras. ¿Cómo yo puedo nutrirme de forma ágil de esa información para sacarle valor? Y esto enlaza también por el tema de costes. Muchas veces, ¿qué beneficio te aporta tener información? Pues mucho, seguramente, pero si no tengo una forma ágil de gestionar toda la información potencial, el coste va a superar el beneficio. Y es mucho en una pequeña mediana empresa, no abordan procesos, ya no te digo de inteligencia artificial, uh-huh. me quedo mucho antes, ¿no? De explotación de información, porque los costes para el beneficio son, para ellos son exagerados, ¿no? Entonces el concepto de colaboración, flexibilidad y cómo soy capaz de utilizar la información, yo creo que es útil. Evidentemente también hay empresas que tienen muy claro cuál es el procedimiento, pero tienen todos los recursos del mundo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una comparativa que también puede ser interesante. Por aterrizar uh-huh. el contrapeso, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Previo a mi etapa profesional dentro del mundo del software, yo estuve en diferentes compañías, lo que llamaríamos nosotros cliente final, ¿no? Estaba en el sector manufacturero, en el sector de retail, en el sector de bebidas, y sorprendería mucho la cantidad de datos que tenemos que no sabemos que existe. Y me llevo, o sea, estamos centrándonos mucho en cliente que tiene cliente, ¿no? Vas a una tienda y ese es sería nuestro cliente como compañía de software, y ellos tienen a su vez un cliente, pero hay una empresa manufacturera, es decir, una empresa del metal que construye piezas, ¿cuál es su dato? Nos sorprendería mucho la cantidad de datos que tiene en sensores, en máquinas, en presión, en temperatura, en agilidad de crear esa pieza, que puede obtener que la tiene desde hace muchos años. Y la pregunta aquí es, un poco siguiendo la eficiencia de costes, ¿cuál es el mayor impacto en tu P&L, en tu fuente de ingresos que puedes operacionalizar con tus datos? Una empresa de manufacturing es que tu máquina no se rompa. Y si se rompe, ¿cuándo? Y cuando se rompa, ¿qué opción B tienes? Entonces, ¿cuántas piezas puedes dar? ¿Cuántos golpes puedes dar haciendo esa misma máquina? ¿Cuántas bebidas puedes hacer? ¿A quién? ¿En qué momento? ¿En qué tienda puedes disponibilizarlo? Hay una cantidad de datos que se tiene, que no se sabe muy bien cómo operacionalizar, y que, de nuevo, el talento y la cultura son claves. Bueno, vemos a día de hoy clubs como el Club de Gestión del Dato, que el club del CDO, que tienen...
No conocía
pues
ese club.
El club del CDO es, sin lugar a duda, yo creo que uno de los grandes, lo lidera Rafa, es uno de los grandes clubs que ha tenido a día de hoy España, en donde se ha democratizado esa cultura del dato. De hecho, tiene un certificado ahora en una prestigiosa universidad, donde da conocimiento y certificados a otros CDOs, a otros directores del dato. Entonces, para mí eso es esencial, descubrir dónde tienes el dato y cuál es tu mayor impacto en tu P&L, en tu fuente de resultados.
De cierta Manuel manera, o sea, para mí es relativamente simple y puede entonces de esa forma hacerse transversal, independiente del tipo de organización, pensarlo en tres grandes bloques. Uno, ¿quiénes son las personas que están involucradas con la gestión del dato y cómo aseguro yo que dentro de esa estructura pues hay las capacidades técnicas y toda la estructura de gobernanza dentro de esos responsables? Luego, pues asegurar que tenemos los procesos adecuados, ¿cierto? En una empresa como la que yo hoy en día trabajo, nosotros ingestamos hasta 4.800 millones de actualizaciones mensuales de datos. Entonces, manejar una cantidad de ese nivel requiere tener unos procesos adecuados. Y la última pata, la obvia, la tecnología. Tenemos que tener la tecnología que tenga la gobernanza integrada para asegurar que la información es manejada adecuadamente y los datos al final, dependiendo de el nivel de sensibilidad que tenga el dato, pues se le da el manejo adecuado dentro de toda esa cadena.
Fíjate, hablabas de tecnología, ¿verdad, Jaime? Yo creo que la transformación digital, ¿no?, que todavía está pues en muchas compañías por... no por llegar, porque al final sí que tienen cierta digitalización, pero quizás todavía no llega a esa cultura, quizás sea la base, ¿no?, para empezar a construir, ¿no? Y más ahora que se trabaja en la nube, yo creo que es una oportunidad perfecta, ¿no?, para empezar a pensar en el dato, en esa naturaleza, en esa optimización, estés en el sector en el que estés.
Yo, para los oyentes, voy a poner dos ejemplos de cómo se aterriza esto en PyME. Tenemos un cliente que es un despacho de abogados en Murcia. Solo tienen un cliente. ellos solo dependen de una persona, que es una aseguradora muy fuerte ahí en Murcia, y llevan todos los accidentes de tráfico. Si ellos pierden los datos y no pueden acudir al día siguiente a un juicio, saben que la aseguradora va a cambiar de despacho.
Cierra, cierra el despacho.
Entonces, para ellos realmente la gobernanza del dato, el dato, lo único que nos piden es que estén seguros esos datos y que si les entra un ransomware van a poder seguir trabajando al día siguiente. Y lo quieren de saque, como dicen a veces, lo quieren de serie. Dámelo, como me dijo aquel abogado, dame lo que me da mi móvil. Si lo pierdo, si me compro otro, bajo los datos y los tengo en el móvil. ¿Me podéis dar eso? Y ahora sobre inteligencia artificial. El otro día por fin vi la inteligencia artificial bien aterrizada, que es haciendo ecografías. Si hay un sector que son refractarios a la tecnología, son los médicos. Muchos de ellos, muchos. Y si nos está escuchando algún médico, le deseo lo mejor porque mi mujer lo es. Y el otro día vi a mi mujer diciéndome qué bonito es lo de la inteligencia artificial y le cuesta mucho. Y dije, ¿cómo? Le han puesto un ecógrafo que tiene un botón de IA y le ayuda a hacer tres cosas, tres concretas. Una, ¿en qué ángulo pone el ecógrafo? Que es importante y es complicado. Le dice si está colocándolo bien o mal, una cosa. Dos, le ayuda a medir los órganos. Y tres, le dice qué órganos ve en eso que nos suele aparecer gato negro en pozo de petróleo, que es una ecografía en el fondo, ¿no?
Claro, ha planteado dos cosas, Jaime, que son claves y al mismo tiempo un poco confrontan entre sí, y ahora me voy a explicar. La securización del dato, ¿no? Es decir, todos estamos generando datos, todos estamos almacenando datos, las leyes de protección de datos, los reglamentos, que yo creo que hay muchas empresas que están recopilando datos y no saben a lo que se exponen con ese reglamento, ¿no? De hecho, pero no porque no lo quieran hacer bien, sino porque desconocen que eso es importante y desconocen que están almacenando datos, ¿no? Por tanto, lo de la securización del dato. Y al mismo tiempo también una tecnología fácil, usable, que sea rápida, de acceso al mercado, que muchas veces se ha dicho que esa necesidad de poner algo rápido en el mercado hace que se securice menos. Pero para que lo entienda una empresa que lo pueda adaptar mañana rápidamente esa tecnología, sin tener que entender nada, igual a veces hace que se bajen los estándares de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis un poco de la securización del dato? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se integra?
Claramente es un tema clave. Yo creo que aquí lo importante cuando hablamos de securización es que tengamos claro que no todo el dato es igual y que hay unos que reciben un nivel de securización mayor que otros, ¿okay? Entonces, a partir de ahí, una vez que tenemos identificado eso, ya podremos decidir qué tipo de servicio sacamos. Ahora bien, cualquier empresa que ponga un servicio que utilice datos tiene que ser muy consciente de lo que hay detrás, de si puede utilizar el dato, qué dato puedo utilizar y para qué. Entonces, hoy en día, para mí, teniendo en cuenta que la tendencia va a ser o es ya que todos los proveedores utilicemos un servicio de nube, ya sea con tecnología, ya sea para almacenamiento de datos, todos nosotros necesitamos ser muy conscientes de en qué marco regulatorio nos movemos, y eso de la regulación tiene que ser por diseño. Y eso es algo que muchas, sobre todo startups que empiezan con, no son conscientes de lo que tienen entre manos, y es cuando vemos los problemas. Pero nosotros que trabajamos, por ejemplo, quizás con el sector más regularizado que hay, que es la banca, me gusta, todo está regularizado y todo está controlado en el ámbito de riesgos, somos muy conscientes de que nosotros diseñamos tecnología que de base tiene en cuenta la regulación de cada zona para poder segmentar la información, dependiendo qué tipo, información sensible o no, y después decir, puedes utilizar esta otra. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, nuestros partners que nos proveen datos para integrarlos. Nosotros nos aseguramos de que trabajamos con partners que son conscientes de que la información que proveen la pueden proveer, porque parece una perogrullada, pero algunos no son conscientes. Estás proveyendo información que realmente, en un ámbito regulado como el europeo, es que no la puedes utilizar. No tienes autorización legal para utilizarlo y te vienen ofreciéndola. Entonces, también es responsabilidad nuestra decir, vale, yo trabajo con estos partners porque sé que tratan la información, es una cadena al final, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. La securización no es securizarlo todo, es entender el marco regulatorio en el que estás, entender los distintos tipos de información y a partir de ahí proveer servicios.
Manuel.
De acuerdo. Y muy bien, perdón. Muy en línea con lo que está haciendo Manel, la seguridad de la información se fundamenta dentro de TransUnion en el poder hace... Perdón, que me estoy... Tengo una gripe horrible y estoy aquí. Se fundamenta básicamente en asegurar que la plataforma que utilizamos tiene embebido, como ya lo mencionaba hace unos minutos, les voy a ilustrar un poco mejor, la gobernanza de integrada. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo ingesto una base de datos, yo aseguro que cuando la categorizo, establezco los parámetros de uso que está permitido para ese tipo de información, para las personas en la región específica en la que la están utilizando, no accesos desde otras partes que no se quiere. Luego, asegurar que tiene el periodo durante el cual yo tengo la autorización para conservar esos datos. Y luego, asegurarme que lo puedo utilizar en los casos de uso para los cuales lo estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy agregando valor a través de un modelo de riesgo de prevención de fraude. Entonces, asegurarme que el interés legítimo estaba allí para poder utilizar esa información, o que el consentimiento fue otorgado en su momento para poder crear un score de riesgo, si fuera del caso. Entonces, toda esa cadena está soportada sobre la seguridad de la información y luego cómo yo aplico la gobernanza.
¿Creéis que la normativa actual es excesivamente restrictiva en un mundo en el que todo es dato? Y un dato además global, un dato interconectado. ¿Creéis que la normativa ha sido o es o será más restrictiva?
En beneficio de todos. Es decir, a día de hoy en Europa la normativa es más restrictiva que en Estados Unidos o que en China. O sea, yo me hago a veces la reflexión. Sí es cierto que para el negocio, por así decirlo, hombre, te pone alguna restricción más, pero también es cierto que pienso en qué pasaría si no. Entonces, ¿qué pasaría si no? Pues podría haber una cámara en mi casa apuntándome a mí viendo lo que hago, ya en el extremo, ya exagerado. ¿No? Uh-huh. Entonces, yo creo que la normativa es necesaria. Hay que llegar a un compromiso, eso sí. No podemos restringirlo absolutamente todo, que coarta un poco la evolución y el avance, y tampoco podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿No? Entonces,
yo un ejemplo muy rápido. Lo veo a veces en las conversaciones con las áreas de protección de datos. Si estás hablando con una persona que tiene muchos años de formación, pero de pronto no el conocimiento técnico. Y entonces ahí es donde se dificulta. ¿Tú cómo explicas un modelo y le das total transparencia de cómo funciona un modelo que no necesariamente sea el más retante, pero ya cuando empiezas a hablar de modelo de inteligencia artificial, la conversación se cierra? Yo no puedo asumir ningún riesgo para mi compañía. Entonces, ahí un poco a lo que estás diciendo. ¿Dónde está ese balance? Perdón.
No, en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, la regulación es establecer unas bases, unas reglas en las cuales todos podamos jugar con las mismas reglas, valga la redundancia, ¿no? Es un poco de perogrullo pensar que los grandes bancos van a jugar en las mismas reglas, pero ¿y qué pasa con las pequeñas financieras? ¿Qué pasa con aquellas instituciones que no son tan grandes, ¿no? Que son a lo mejor más pequeñas? La regulación básicamente lo que hace es poner sobre papel, estas son las bases, todas jugamos bajo lo mismo, y luego ya la interpretación, la manera de uso y demás, ya va en la capacidad legal que cada uno tiene, ¿no? De sortearlo, pero hace unos años teníamos PSD2, que era la normativa de pagos, un dolor de cabeza para muchos. Ahora tenemos PSD3, ahora tenemos DORA, que suena a muñeco animado. Tenemos muchas regulaciones, estamos hablando del sector financiero, que es el más regulado, pero tenemos otras tantas de otros sectores, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos, un poco siguiendo lo que comentabais, hasta qué punto estamos dispuestos a poner regulación sobre regulación, sin penalizar a los particulares, que somos nosotros, ¿no? Hay que proteger, ok, totalmente de acuerdo, pero tenemos también que mirar un poco el que luego queremos ser los más rápidos, los más ágiles, los más disponibles, los mejores, los que tenemos los mejores modelos, sin penalizar la regulación. Entonces hay que encontrar ese balance y es muy complicado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Realmente entre la regulación, que yo creo que es absolutamente necesaria, y la agilidad que damos al mercado. Yo un poco por hacer de abogado del diablo, cuando decimos que impide el I+D, ¿no? La evolución y demás. Bueno, si lo traducimos a términos de costes, las empresas somos muy egoístas. Entonces, si a mí me pones una regulación más restrictiva, tengo que dedicar más costes a construir mi herramienta, mi solución o mi gestión de datos, y me vas a ralentizar en allá al mercado. Pero en realidad, al final lo acabo haciendo y eso no impide que mi tecnología sea flexible y sea ágil,
¿no? Entonces, y no desaparecen oportunidades.
¿Qué pasa? Es verdad que, digamos, jugamos con las cartas marcadas, pues a veces, por ejemplo, las empresas que trabajamos en varios territorios, pues no es lo mismo la exigencia de trabajar en un mercado como el europeo, altamente regulado, y un sector bancario, que trabajar en otro mercado en otros territorios, donde no está tan desarrollada la regulación. Uh-huh. Entonces es un poquito injusto, ¿no? Pero al final son las reglas del juego, y si quieres hacer un mercado como el nuestro, pues tienes que tener ese tipo de solución. Y una vez que cumples aquí, te vale para todo. Y al final.
Y además, yo creo que la regulación ayuda en un país como el nuestro, porque, a ver, los españoles somos optimistas con respecto a la ciberseguridad. A mí no me va a tocar. ¿Por qué van a venir a por mí?
Los atrevidos, ¿no? Diríamos más que optimistas.
¿A quién le interesa mi información? ¿Cuántas veces me han dicho eso y le he dicho, tu información a quién le interesa? Y le miras a los ojos, lógicamente, que responde la persona, pues a mí. La información de tu empresa, ¿a quién le interesa? A tu empresa. ¿Qué van a hacer? Te la van a robar, te la van a extorsionar, van a utilizarla de mala manera. Tú tienes que cuidarla. Pero es que el español es optimista. Y en las pymes, más optimista. No van a venir a por mí. Y eso que cada vez es más frecuente recibir llamadas, SMS, en la vida privada, con lo cual pasarlo a una empresa es sencillo. Pero con todo eso, la regulación te obliga, hay unas multas, hay unas auditorías, etcétera. Y de verdad, lo que intentamos explicar a las pymes es, te van a hacer mejor. No lo veas como, es una obligación, pero una obligación buena. Buena en el sentido de, está bien pensado, y en un mundo con tanto riesgo, de verdad, voy a poner solo un ejemplo, que el último que le preguntó un periodista a mí, el niño, un poco antes de morir, le preguntó, pero ¿por qué vas a los bancos a robar? Porque tenía una idea un poco como, dice, ¿por qué voy? Porque está ahí el dinero, hombre. Pues aquí lo mismo, ¿por qué cada vez hay más cibercrimen? Porque el dinero, y ya no solo el dinero, el poder, está en la red, está en el ciberespacio, etcétera. Con lo cual van a venir a por ti antes o después. Y la normativa, y cumplirla, te va a ayudar a estar más protegido. Es un esfuerzo, es dinero. Llegarás antes o llegarás después. Pero cuanto antes te mentalices que tienes que pasar por ahí porque es obligado, y lo veas como algo saco de esto, algo saco de verdad, va a ser mejor.
Un ejemplo bueno puede ser los datos médicos, por ejemplo, ¿no? Es un dato altamente regulado, no sé si más que el dato bancario. Es a día de hoy todavía muy lento y dificultoso compartir dato médico. Vamos, yo he hablado con responsables de IT, de grupos hospitalarios, y entre un hospital y otro no homogenizan y no comparten los datos. Bien, no hablemos ya del sector público. Entonces yo creo que la visión de esa colaboración de la que hablábamos, de ese dato compartido, si la regulación permitiera hacerlo de una manera algo más ágil, yo no digo descontrolada,
Fíjate, está claro, ¿no? La fuerza que tiene el dato, el interés que supone para la ciberdelincuencia, porque con datos se pueden hacer muchas cosas, pero también se pueden hacer buenos negocios, ¿no? Y antes, en esa primera reflexión, hablaba Alejandro de la importancia de la experiencia del usuario, ¿no? Claro, el dato nos permite personalizar muchas veces, ¿no? Esa experiencia de usuario, y cuanto más personalizado está pues ese servicio, pues oye, más fidelización que podemos obtener. Lo que ocurre es que muchas veces esa personalización a alguien le suena como un salto a su privacidad, ¿no? Y yo creo que es muy interesante en esta tertulia que entendamos que de la privacidad a la personalización, que no son las dos, que no son cosas iguales, y que el salto de una a otra puede ser crucial precisamente para la experiencia de usuario, para la experiencia de nuestros clientes. ¿Qué os parece?
Estoy totalmente de acuerdo, pero la experiencia del usuario está metida en nuestro ADN, en nuestro día a día. Queramos o no queramos, el móvil recoge todo lo hablado, recoge todo lo dicho, y se utiliza a diario en multitud de temas. Lo cogen en nuestro correo, lo cogen en nuestras redes sociales, no hace falta decir marcas, todos sabemos qué redes sociales utilizamos, todos sabemos qué correos utilizamos, ¿no? Entonces, básicamente, la pregunta es, si hiciéramos desaparecer todo eso, ¿nuestra vida mejoraría o empeoraría? Y no digo nuestra vida empeoraría en el sentido de no conseguiríamos avanzar como sociedad. Es tu día a día, tu agilidad ganada a la hora de seleccionar una película, a la hora de seleccionar una casa, a la hora de seleccionar un producto, todo eso haría que tu vida fuera ahora mismo peor. Yo creo que mucha gente que se queja, y muchas veces incluso me incluyo en ese grupo, no somos conscientes de que si regulamos en algunas cosas, nuestra vida sería mucho más lenta, pero mucho más lenta.
Eso es un planteamiento interesantísimo que le hacemos a nuestros oyentes ahora mismo. ¿Serías capaz de renunciar a todo lo que te personalizan por salvaguardar tu privacidad? Pero claro, eso nos lleva, pero no quiero abrir ese debate, a que entonces digamos, no, toma mis datos porque me gustan los servicios y no demos valor a nuestros datos. Pero es que insisto, no quiero abrir ese debate. A ver, más ideas. Manuel.
Pero es que se puede sacar mucha información buscando, no en la información en sí, en el dato abierto, que puede ser sensible, sino en dato de patrón, en los comportamientos. Es como cómo me comporto yo, que no tiene por qué delatar mi DNI o mi ficha médica, ¿okay? Pero sí cómo me comporto. Ahí está la clave. Yo creo que el balance es decir, hay mucha información alternativa, vamos a llamarlo así, que te permite hacer una hiperpersonalización de cualquier servicio y me da igual que hablemos de ámbito corporativo o que hablemos de ámbito privado o personal, ¿ok? Y yo creo que es ahí la clave, ¿no? De decir, no tienes por qué darme tu dato explícito para que yo sea capaz de inferir información, que es pasar del dato a la información, para darte un mejor servicio, ¿no? O sea, el hecho de cómo navego por Netflix, pues ya denota información, no estoy contando nada, simplemente estoy dando clics en links, ¿no? Y a partir de eso se infiere que a este señor le gusta más este tipo de cine o este tipo de películas, ¿no? Entonces, va por ahí el tema. Yo creo que es verdad que a veces es una línea difusa la privacidad versus acceder a mi privacidad versus personalizar, pero es que también se pueden diferenciar. Hay mucha información, os pongo un ejemplo de temas de fraude. Tú puedes inferir mucha información de patrones de fraude sin necesariamente conocer las cuentas bancarias implicadas, ¿no? Simplemente con qué ocurre con esa información, ¿no? Y como son cientos de ejemplos, ¿okay? Entonces yo creo que es ese matiz, ¿no? La gente confunde privacidad con personalización. Bueno, no siempre, hay matices ahí, ¿no?
Sí, voy a poner un ejemplo que seguro que los oyentes, muchos de los que nos están escuchando, les va a sorprender, pero es tal cual. Seguramente la aplicación de relaciones personales sentimentales más utilizadas, lo confesó así, es de este estilo. Ellos saben, uno de sus objetivos es, porque claro, quiere que la gente siga utilizando cada vez más servicios premium, es que si un usuario mantiene relaciones sexuales a través de la aplicación, bingo, están yendo por el camino adecuado. Entonces, ¿cómo saben si has quedado con alguien de la red, si has mantenido o no relaciones sexuales? Y lo saben al 99%.
Madre
no
mía.
Porque lean tus mensajes, no porque lean, por tengas que subir. Por la geolocalización. Tampoco te preguntan dónde vives. Es que no les interesa, ellos lo saben. Donde pasas todos los días, 8 horas al día, vives allí. Si has quedado con una persona y has estado durante bastantes horas donde vives esa persona, o en un hotel, porque lógicamente están todos los sitios geolocalizados, saben casi seguro que no has estado jugando al MUS. Entonces, uno de los datos personales más valiosos y que más se paga por él es el de la geolocalización. Y todas estas apps, lo primero que te piden para que funcione, y si no funcionan, es que les des tu geolocalización.
Qué interesante, porque ahora mismo te está escuchando alguien que está abriendo ahora mismo su móvil y está, no sé si autorizando o desautorizando la geolocalización. Pero claro, volvemos al tema. ¿Y qué más da? Si hasta ahora no te ha preocupado, vamos a ponerlo entre comillas. Claro, volvemos otra vez a la cultura del dato y a la cultura de cómo uno ofrece sus datos también, o si es consciente de ello. Muy interesante.
Sí, se debería mantener un poco esa diferenciación, ¿no? Entre personalización y privacidad, yo creo que eso sí debería mantenerse, pero hay cosas que inevitables, ¿no? Y aunque tú no autorices la geolocalización, bueno, hay formas de geolocalizarte, no de forma tan precisa, pero nada más que con el intercambio más o menos regular que hacen las aplicaciones con los servidores de la empresa que sea, pues tú tienes la IP y tienes más o menos la zona por donde la persona está. Bueno, en fin, que es difícil, hay ciertas cosas son difíciles de evitar.
Sí, en temas de, por ejemplo, la geolocalización. Si quitáramos la geolocalización, un poco volviendo a la pregunta que lanzabas, ¿no? ¿En qué me va a afectar? Pues seguramente no te afecte nada hasta que pierdas el móvil. Y entonces cuando pierdas o te roben el móvil es cuando habrás deseado que tu geolocalización estuviera todo el rato on, porque cuando llegan, te lo roban, te lo ponen en modo avión y te la pagan, adiós móvil. En cambio, si tu geolocalización está puesta, también sirve para que puedas recuperarlo. Entonces, estamos lo mismo, ¿no? En el día a día, en un poco la anécdota que comentábamos, pues ahí dices, ostras, pues no, igual no quiero que sepan dónde estoy, ¿no? Pero cuando te roban el móvil, lo pierdes, ahí.
Yo creo que hasta ahora nuestros invitados de FICO, de Athens, de Provenir, de UST España y de TransUnion nos han dibujado, ¿no? Pues yo creo que un escenario, obviamente en un programa de radio no da para definir todo ese escenario de datos, pero sí que nos han ofrecido una aproximación muy interesante sobre los datos, retos, desafíos, oportunidades, tecnologías que subyacen y sobre todo, bueno, pues cuáles son los siguientes pasos. Y esos siguientes pasos están determinados hoy por la inteligencia artificial. Seguro que todos ellos me dirían, no, ya llevamos muchos años usando inteligencia artificial para la gestión y el análisis de los datos, ¿no? Pero hoy digamos que el escenario es diferente, ¿no? De la inteligencia artificial. ¿Cuál creéis que va a ser el futuro a corto plazo de ciencia del dato, inteligencia artificial para las empresas, para las personas, dentro de este escenario normativo, dentro de este escenario de cultura, dentro de este escenario de personalización, privacidad, etcétera, etcétera? Si os parece, como va a ser nuestra última pregunta, empezamos nuevamente por ti, Alejandro.
Sí, bueno, lo dividiría en varios bloques, ¿no? La pregunta va disparada a nosotros particulares o a empresas. Yo con los clientes con los que trabajo, lo que quieren es, tengo 5.000 personas con las cuales es disponible el dato, tienen herramientas, quiero que una persona que es de un departamento diferente al que la herramienta está disponibilizada, utilice esa herramienta, ¿no? Porque quiero eficientar el coste. Eso se llama inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa lo que nos va a ayudar es a acelerar, dicho de otra manera, ChatGPT para las empresas, ¿no? De meter eso dentro de tus propias herramientas, lo que va a hacer es que cualquier persona dentro de tu compañía pueda preguntarle un chat, quiero hacer esto con esto, estas condiciones y estas restricciones, házmelo, pum. Eso es la inteligencia artificial, esos son los próximos pasos. ¿Los veremos el año que viene? No, los veremos muy probablemente en 5-10 años.
Oye, no está mal, eso queda poco y siempre dicen que al final se acaban acortando las cosas, ¿eh? O sea que uno es conservador cuando hace las previsiones, ¿verdad? Para no...
Dependerá de la regulación, volvemos a lo mismo.
Sí, es...
Jaime.
No, pues yo voy a contar un chiste de inteligencia artificial. No es un chiste, es casi una realidad. Ahora se utiliza muchísimo inteligencia artificial para escribir, para ayudarte a... Entonces, la típica broma que se hace es, tienes que mandarle... 3 ideas a tu jefe, pedirle 3 cosas, ¿no? 3 puntos, pum, y coges la inteligencia, no tienes tiempo, coges la inteligencia artificial, pues si estás con una empresa, tienes su tal, y lo otro cual, bueno, ya sabemos, ¿no? Y le dices, oye, hazme el correo para mi jefe, pa, y te lo escribe, y muy bien, además le puedes decir, no, con este acento un poco más formal, se lo lanzas. Lo recibe tu jefe, que tampoco tiene tiempo, pero tiene inteligencia artificial. ¿Qué le pido a la inteligencia artificial? Dime de qué me está hablando este hombre. Y se lo deja aniquilado con tus 3 ideas. Entonces, la inteligencia artificial, Eduardo y yo que estamos ahí en la universidad dando clases, bueno, los chavales, eso es, hay un antes y un después.
Sí.
Hay un antes y un después. Ellos lo han visto clarísimo. Y es que es una transformación tan profunda que no es que estemos surfeando la ola, muchas veces la ola te revuelca, caes ahí en la arena de la playa y dices, ¿dónde estoy? Pero ya hay chistes de ese estilo, que es cómo lo utilizas de verdad. Porque si todos lo utilizamos y damos esa vuelta, el idioma, la importancia que tiene, y lo sabemos todos los que estamos aquí encima de la mesa, hay que reflexionar un poco, no es el momento. Pero que ese chiste sirva para eso. Te lo doy, me lo das y al final nos quedamos con las 3 ideas. Pues haberme mandado las 3 ideas, nos hubiéramos ahorrado un tiempo.
Tal cual. Como dice mi amigo Víctor Magariño, que viene aquí los jueves, antes estábamos en la universidad diciendo, ¿quién ha usado la inteligencia artificial? Y ahora están en las empresas diciendo, ¿quién no ha usado la inteligencia artificial? ¿No? Son tiempos extraños. Venga, Manel, Ignacio, sí. Y Manuel, que nos quedan 2 minutos.
Nada, voy a pedir muy rápido. Yo creo que esto es una nueva revolución, es un cambio de paradigma, otra vez. Como lo fue la revolución industrial. Esto estamos solo rascando el piquito del iceberg y esto nos va a cambiar la forma de trabajar. Pero todo esto, insisto, tiene que venir también, lo mencionábamos, que tiene que venir con una regulación. Tiene que venir con un control. y luego con las tecnologías adecuadas para explotarlas y para utilizar todo eso en cualquier ámbito. Mencionaba Alejandro el ámbito más corporativos, que es donde nos movemos nosotros, pero está llegando a todos lados, ¿no? El ejemplo de la universidad es clarísimo. Cualquier chaval hoy en día, vamos, no sé si tiene mucho sentido que le mandas un trabajo para, como decíamos nosotros, a su casa. No, tiene mucho sentido. Hay que cambiar la forma de enseñar y de sacar valor y de aprender, ¿no? Pues esto, esto va a ser igual en todos los ámbitos de la sociedad.
Dimensiones. Ignacio.
Pues la inteligencia artificial se creó para ser similar a la, al ser humano, y yo creo que eso estamos camino de conseguirlo. A día de hoy soy crítico en cuál es el plazo que vaya a llevar, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial no tiene conciencia de sí misma, no tiene sentido común. Parece tenerlo, pero no lo tiene. Entonces yo creo que el camino va a ser llegar a casi una, digamos, una especie de humanización de la tecnología, en la que la interacción entre con las empresas o con cualquier sistema va a ser casi humana, y ya que sea consciente o no, será cuestión de tiempo.
Casi la singularidad, diríamos, ¿no? Que lo llamáis vosotros los ingenieros. Eso está muy bien. O los científicos de datos. Manuel.
Bueno, dentro del contexto de la inteligencia artificial generativa, nosotros lo que hemos decidido como compañía es practicarlo, analizarlo internamente, y hoy en día estamos trabajando en casos de uso en cuatro verticales. Uno, en el área de ciencia de datos, facilitándole a nuestros científicos el poder analizar mayores volúmenes de datos de una forma muy intuitiva, mejorando la experiencia de nuestros colegas en el área de operaciones, también cómo transformamos los procesos con la generativa. Luego también para los equipos legales, eso ha sido transformador y ahí estamos viendo un valor altísimo ya hoy en día. Y finalmente en las áreas de finanzas también, cambiando la forma en que reportamos, en que manejamos los datos. Entonces ya la estamos usando.
Bueno, pues yo espero que esta conversación que han mantenido con nosotros Alejandro Villar de FAICO, Jaime Fernández de Athens, Manuel Regueiro de Provenir, Ignacio Marrero de UST España y Manuel Piñeiros de TransUnion os ayuden a haceros preguntas como las que vosotros le hacéis a la inteligencia artificial sobre si estáis realmente aprovechando el dato, sobre cuál es la oportunidad. Eso es lo que queremos con este programa, que os hagáis preguntas y que busquéis las respuestas en especialistas que os van a acompañar. Esto ha sido un programa especial sobre el dato, su gobernanza, su obtención y su aprovechamiento, y yo creo que muchas gracias les tenemos que dar a quienes nos han invitado porque nos han ilustrado sobre la clave que supone para nuestras compañías. Muchísimas gracias a todos, mucha suerte y hasta
gracias.
Muy pronto.
Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.